Volvemos de Caracas a Buenos Aires. ¿Cómo le va a Gustavo Marangoni?
Muy buen día para ustedes. ¿Cómo están?
Bien, bien.
Buen
bien,
día, Gustavo.
Bien. ¿Tenés algún pálpito para el domingo próximo a las 14, de 14 a 16?
Ya. Siempre soy optimista. Pero, viste, no me gusta anticipar resultados, sobre todo con los amigos, para no calentar por demás el superclásico a lo que nos estamos refiriendo,
claro.
Que va a ser sin dudas el hecho más notorio del próximo domingo.
Yo me imagino que vos el domingo.
Importante.
Yo creo que vos vas a ir a la peregrinación a Luján y después vas a estar escuchando el debate presidencial y le vas a dar poca importancia a un evento deportivo. Un politólogo como vos, formado en la Universidad de El Salvador, tiene otras dos misiones para el fin de semana. Digo yo, Gustavo.
Mira, para hablar con franqueza, ya que estamos entre amigos, te digo, en general, obviamente que miro los debates porque corresponde por una cuestión profesional, pero en líneas generales me aburren bastante, sin excepción. Digamos, porque uno lo que puede rescatar de ellos es bueno, alguna chicana, alguna frase. Pero está bien, ¿eh? Porque están hechos para eso. Digo, nadie en ningún lugar del mundo hizo un debate para discutir cuestiones programáticas. Algunos se ofenden y dicen, no hablaron de los temas relevantes. ¿Qué vas a hablar? Te dan un minuto para hablar de educación, dos minutos para hablar de la economía. ¿Qué puedes decir en dos minutos? Nada. En todo
Gustavo,
caso, lo que se trata de evaluar es una cuestión personal, actitudes.
Me pongo un poco ácido. El norte argentino recibe, las provincias del norte reciben por coparticipación federal bastante menos que la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el primer debate presidencial se va a hacer en Santiago del Estero. Me parece casi una cosa fuera de lugar. Explícame si estoy equivocado.
A ver, que se haga en Santiago del Estero me parece bien, pero no entiendo por qué, digamos. Ya digo dos veces, digamos, una frase y parezco Milei.
No, por favor.
Que le den plata, que instalen industrias, en vez de decir, no, hicimos el debate presidencial, con eso ya salvamos las papas.
Mira, daría lugar a un debate mucho más profundo, ¿no? Yo creo que el tema de los recursos entre la nación y las provincias muchas veces se exagera con una suerte de discurso unitario respecto de la existencia de un poder central de Buenos Aires que le transfiere poco, y yo particularmente no creo que sea así. No lo digo en materia de infraestructura, digo que tenemos un sistema de coparticipación federal que en general gira automáticamente a las provincias una enorme cantidad de recursos que se explica por el hecho de que las provincias tengan equilibrio presupuestario y la nación no. Alguna vez habrá que discutir, sin eslóganes y sin clichés, el tema de un país en el que el Estado Nacional se queda con la responsabilidad de pagar la deuda, los pobres y mantener a los jubilados, y las provincias, lo digo en general, algunos van a decir, pero la verdad que a esta altura de mi vida no me importa, y las provincias, que en los últimos 10 años han nombrado más de 800.000 empleados públicos municipales y provinciales, tienen algunos voceros, no digo todos porque tienen muy buenos administradores algunas provincias, pero tienen algunos voceros que siempre plantean la cuestión de la simetría. Yo no sé si la simetría es tal. Yo creo que uno de los temas que habrá que discutir en el futuro de la Argentina, lo que pasa es que para discutir la coparticipación tenés que discutir la Constitución Nacional, porque tenemos una situación tan anómala y tan rara que modificar la ley de coparticipación, que entre paréntesis es un mandato constitucional incumplido del 94, sí, se tenía que tener una nueva ley para el año 1996, y me parece que estamos un poquito excedidos en el tiempo, no se discute porque requiere una ley convenio, es decir, una ley que sea aprobada por las 24 legislaturas y después por el Congreso Nacional. Y creo que buena parte de los problemas económicos que tenemos es justamente tener un sistema de recaudación y de distribución de esa recaudación que no está prácticamente atada a ningún criterio de responsabilidad fiscal ni a un criterio de eficacia en eso. Entonces, a lo mejor abriría la puerta a una discusión que es más interesante, pero que a veces es abordada desde lugares que no necesariamente están contrastados con los números.
A mí me parece muy interesante escucharte, y sé que por ahí para mucha gente, no precisamente los que escuchen Radio Nacional o este programa, para mucha gente es como... cuando le hablas de una vivienda y le decís, mira, el cálculo de hormigón de la construcción del edificio fue tal. Dice, ah, ¿qué carajo me importa? A mí me importa si las ventanas dan a la calle, si la fachada es linda. No, a mí, háblame de las cosas que puedo ver. Después, ¿cómo hicieron los ingenieros para levantar el edificio? No me hables. Y digo, uno de los problemas que yo percibo, Gustavo, es que el debate político fue cayendo de temas sustantivos a cuestiones de forma, como vos decís, a una chicana que puede surgir o en un debate en la Cámara de Diputados o en un debate por candidaturas presidenciales. Me parece que hemos vivido una degradación, y no solamente en la Argentina, de lo que es el rol de la política en la sociedad.
Sí, y eso probablemente tenga que ver con el hecho de no abordar determinadas cuestiones o hacerlos, insisto, a partir de consignas que son efectistas y bastante sentimentaloides, o que acuden, como decíamos recién, a la referencia, ¿no? Porque alguien dijo por ahí los pituquitos de Recoleta, ¿no? Y todas esas cosas que son, por supuesto, muy simpáticas y todo, pero que no aportan en realidad al verdadero debate. Así como hay que discutir con números y con ideas en la mesa, la forma de cómo el Estado recauda, cómo el Estado distribuye funciones y recursos. También, por ejemplo, hay que discutir el tema educativo. Fíjate, yo lo había mencionado, ¿no? Digo, a Milei, todas estas cosas y muchas de las cuestiones que propone que son realmente, en algunos casos, poco consistentes en cuanto a las soluciones, pero no en cuanto a los problemas que menciona. Y yo creo que eso es parte de lo que explica su tercio electoral. Ayer mismo, mira, para ir de una punta a la otra del arco ideológico argentino, Cristina Fernández en su alocución plantea también el tema de la educación y plantea un tema que muchas veces no se cuestiona desde lo que se denomina el campo nacional y popular, y que yo creo que hizo una buena referencia. El tema educativo con el tema de las presencias de los docentes, ¿no? Parece que marcar el presupuesto educativo y la necesidad de la formación docente y de la asistencia docente y de plantear a quienes castigan verdaderamente los paros o el nivel de enseñanza pública fuese una cuestión incorrecta en términos populares, cuando no hay nada más popular y no hay una demanda más estricta de parte de los sectores que están de la mitad de la tabla para abajo en la Argentina, de requerir la calidad educativa, de requerir la presencia en las aulas y de marcar permanentemente que la distancia que se va estableciendo entre el nivel de educación pública gestionada por el Estado y la gestionada por la privada es cada vez más amplia en contra del sector público. Y así podríamos señalar distintos temas que no se abordan o que se hacen con una cuestión muy, muy superficial. Y bueno, los debates, por supuesto, refuerzan en eso, porque, insisto, cuando vos tenés un debate tan parametrizado, con 2 minutos para tal cosa, con 1 minuto para otro, no vas a plantear determinadas cuestiones de fondo. Vas a ver de qué manera podés generar la incomodidad en el otro, sacarle un gesto de sorpresa, dejarlo con algún tartamudeo como para que quede evidenciado su aparente debilidad. Pero insisto, no es que los argentinos tengamos que flagelarnos porque eso pasa acá y no pasa en ninguno de los otros lugares del mundo. Creo que esta suerte de una política diet y descafeinada, desasociada de argumentaciones, es un fenómeno que en parte se agudiza por las tecnologías que privilegian la rapidez, que privilegian muchas veces las emociones. No es que yo esté en contra de las emociones, ¿quién podría separar las emociones de la razón? Pero creo que el enfoque alrededor de todo lo emocional quita posibilidad de reflexión sobre las dificultades, pero después cuando llega el momento de administrar y de gobernar, por supuesto que todo eso te aparece en la agenda porque la realidad no la podés tapar, y ahí es donde aparecen los problemas y tenés que tratar de asociar la gerencia de marketing que tuviste en la campaña con la gerencia de producción que tenés a partir del momento que te haces cargo de los problemas, y ahí el quilombo se hace bastante importante.
Bien dicha la palabra quilombo, lo más preciso que es. Gustavo, octubre tiene tres fechas fijas: 1 de octubre, primer debate presidencial; 8 de octubre, segundo debate presidencial; y el 22 de octubre, primera vuelta. Eso es seguro. ¿Hay algo más del escenario futuro que vos puedas ver más o menos encaminado, o tenemos que mantener una cierta expectativa congelada respecto de lo que pueda pasar después del 22 de octubre? Concretamente, ¿vos das por seguro que hay balotaje? ¿Vos das por seguro que de los tres candidatos que tienen posibilidades, ya hay dos que están ubicados para eso? ¿O crees que hay que ir paso a paso, como decía un gran jugador de River Plate?
Mira, yo creo que uno tiene que hablar de escenarios de probabilidad, ¿no? Porque a veces, y uno lo entiende, porque de aquellas disciplinas en las que uno no dedica tiempo, no conoce cosas, lo que requiere son que nos adivinen el futuro. Uno va al médico y le dice, me voy a curar. El médico te mira con compasión y te dice, mira, si yo te pudiese decir asertivamente eso, sería brujo, no médico. Y así nos pasa con, no sé, al economista le decimos, che, ¿cuánto va a estar el dólar en diciembre? Y si el tipo es serio, te tiene que decir, no tengo la más remota idea. Y en este caso, lo mismo con una salvedad. Uno puede decir escenario. Yo creo que hoy hay un escenario que es muy probable de balotaje. Menos probable, pero no imposible, de un triunfo en primera vuelta, en este caso por parte de Milei. Y me parece que en el caso de haber balotaje, es por el momento muy improbable que al mismo acceda Patricia Bullrich. ¿Cómo poder establecerlo esto? Bueno, cuando uno ve el último spot de Patricia Bullrich, que ha tenido alguna circulación en los medios, que toma como alguna estética de Bukele y remata con una referencia a la vicepresidenta, uno lo que advierte ahí es una desesperación del equipo de campaña, ¿no? ¿Viste cuando en el fútbol?
Perdón, una aclaración, porque muchos no saben que te referís a Nayib Bukele, el que tiene en El Salvador la cárcel, que él pretende ser modelo y que es prácticamente de hacinamiento, maltrato, muerte de gente.
¿Viste? Entonces creo que cuando uno acude con eso, como en el fútbol, ¿viste? Que vas a cabecear hasta el arquero, bueno, una vez cada 50.000 partidos pasa que el arquero del Lazio, como el otro día, mete el cabezazo y hace el gol del empate, digamos. Pero en general, lo que suele suceder, no quiero traer malos recuerdos para algunos de los participantes de esta charla, es que después arranca el pit y te hace el tercero.
Claro.
Lo que señalo, claro, es que...
Y con Palmeiras no pasó, con Palmeiras no pasó.
Ah, pero lo que digo es que me parece que hoy la postal de hoy, lo que propone, me parece con más posibilidades que haya un balotaje entre Milei y Massa, pero insisto, ¿no?
Falta, no hay que almorzarse la cena, pero...
No hay que almorzarse... Esto vale para todos, ¿eh? Porque también este tema de andar ya nombrando a todo el gabinete, a todos los responsables, esto es una forma, viste, que puede ser precisamente de almorzarse la cena.
Gustavo, la última pregunta es de Mariano Grandi, porque tenemos que después dejarle espacio a una tandita de precisamente publicidad política.
Sí, Gustavo, muy buen día. Y quería preguntarte muy concretamente, Mariano, que Massa no hace eso de andar ya nombrando futuros ministros de Economía, como lo hace Milei o Patricia Bullrich. Él lo que sí hace es presentar medidas, ¿no? Medidas que buscan aliviar el bolsillo tras la devaluación pospaso, etcétera. Ahora, hay un contexto inflacionario muy grande. ¿Eso sirve, digamos, le puede servir al gobierno estas últimas medidas en cuanto a ganancias, IVA, pymes, etcétera?
Mira, yo creo que la intención del Massa candidato que es indisociable del Massa Ministro, pero claro, es tratar de recuperar parte del voto peronista o pan-peronista que hasta el 2021, inclusive, un año de una mala elección para el peronismo, sin embargo, acompañó, que sacó el 33%. Entonces, tratar de pegar el salto del 27 al 33, yo no sé si enfocar tanto en la efectividad de las medidas, que en algunos rubros o en algunos espacios sí es muy efectiva, sobre todo en lo que refiere a quita de ganancias, pero es más como el hecho de señalar el propósito, la voluntad de siempre tratar de intervenir para tratar de morigerar el impacto de los asalariados o señalar un futuro de no ajuste en ese rubro. Entonces creo que el propósito está para recuperar a aquel que estuvo remolón en ir a las urnas. Pensemos que el entonces Frente de Todos, ahora Unión Popular, perdió entre el 2019 y el 13 de agosto 6,5 millones de votos. Bueno, recuperar al menos una parte de esos votos perdidos y después, en el caso de entrar al balotaje, resetear la elección e ir con otro esquema totalmente distinto al conocido hasta ahora, es la estrategia, o aparenta ser la estrategia del búnker oficialista.
Gracias, Gustavo Marangoni. Te mandamos un fuerte abrazo.
Abrazo para ustedes. Que tengan buen domingo.
Italianos, y esto no quiere decir ningún...